Prepárate, que ya comienza el programa Ecos del Tiempo, con la conducción de Romina R. Silva. Ecos del Tiempo, un programa que mientras lo escuchas, se suma en el aire.
Arrancamos un nuevo programa, un nuevo Ecos del Tiempo, en este día gris, en este día con lloviznas, 8 de junio, hace frío, hay que abrigarse, porque la sensación térmica es de 10 grados, 12 grados la temperatura, con precipitaciones del 40%, vientos a 13 kilómetros por hora y una humedad del 91%. Estamos comenzando el programa 231 en este lunes 8 de junio, donde vamos a compartir información, muy buena música y este espacio de reflexión. Te voy a contar, como cada semana, algunos hechos, algunas efemérides que ocurrían un día como hoy, como por ejemplo, en el año 1970 se daba la caída de Juan Carlos Onganía. La Junta de Comandantes remueve a Juan Carlos Onganía de la presidencia de la Nación. El dictador, que soñó con gobernar 20 años, no llega al cuarto aniversario del golpe que derrocó a Arturo Illia e instauró el régimen militar conocido como la Revolución Argentina. Debilitado por la crisis que eclosionó con el Cordobazo y con el secuestro y asesinato de Pedro Eugenio Aramburu, Onganía pierde el apoyo de las Fuerzas Armadas y llega su sucesor, que es Roberto Marcelo Livingston, hasta entonces un agregado militar de Washington. Livingston será reemplazado en marzo de 1971 por el jefe del ejército, Agustín Lanusse, tras el estallido conocido como Viborazo. Esto se daba en Córdoba. Te cuento también una efeméride musical, y con esto le vamos a dar lugar a la música en este programa, en este Ecos del Tiempo, que en el año 1999 la banda Red Hot Chili Peppers lanzaba un éxito tremendo, el séptimo álbum de estudio, Californication, y lo vamos a traer en mis ecos.
Thank you.
Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
outspoken with a broken jaw. Step outside, but not to brawl. And all the sweet wit, call it fall. I'll make it to the moon if I have to crawl in. With the chicken, it's alone.
Escuchando Ecos del Tiempo.
Hello, and then I say I.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro.
Y ahí escuchábamos tres canciones de Californication, este disco de los Red Hot Chili Peppers, el séptimo álbum de esta banda de rock alternativo, de fan rock estadounidense, que fue producido por Warner Bros. Y fue lanzado al mercado un día como hoy, en el año 1999, un álbum que marcó el regreso de John Frusciante como guitarrista, esto en reemplazo de Dave Navarro. Y este cambio también se notó en el estilo de la banda, hacia un sonido radicalmente diferente al que se había producido en el álbum de 1995, One Hot Minute, álbum que no había tenido el éxito que sí tuvo esta, con canciones como Californication, Scar Tissue y Around the World, la que recién escuchábamos, que hablaban de lujuria, de muerte, de temas realmente escabrosos, por decirlo, en este álbum de rock, que marcó desde ese instante el estilo de la banda, que continuó en los álbumes siguientes. En Californication, lo recordábamos, había alcanzado el puesto número 3 en el Billboard 200 estadounidense, y hasta el momento es el álbum más vendido de los Red Hot, casi 16 millones de copias vendidas alrededor del mundo. Te cuento que hoy, 8 de junio, es también el día de conmemoración mundial de los océanos, esto establecido por las Naciones Unidas, teniendo en cuenta la importancia, ¿no?, del agua. El océano cubre más del 70% del planeta, es nuestra fuente de vida y de sustento de la humanidad y de todos los demás organismos de la Tierra. Prueba de ello es que el océano produce al menos el 50% del oxígeno del planeta, alberga la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra y es la principal fuente de proteínas para más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. Además, resulta clave para nuestra economía, ya que se estima que para el año 2030 habrá en torno a 40 millones de trabajadores en todo lo que es el sector relacionado con los océanos. Sin embargo, a pesar de todos los beneficios, necesita más apoyo que nunca, con el 90% de las grandes especies marinas de peces mermando y con el 50% de los arrecifes de coral que están siendo destruidos. Esto ocurre porque hay una mayor extracción del océano de lo que se puede reponer, ¿no? Esto es por causa del accionar humano. Debemos trabajar juntos para crear un nuevo equilibrio en el que no agotemos todo lo que se nos ofrece, sino que restauremos su vitalidad y le devolvamos una nueva vida al océano. Tema del día, Mundial del Océano 2026, nos invitan a cambiar la forma en que vemos y cuidamos el océano. Durante mucho tiempo, dice, hemos percibido al océano como algo lejano, cuando en realidad forma parte de nuestra vida diaria, del aire que respiramos, de los alimentos que consumimos y también algo fundamental del equilibrio climático que hace posible nuestra existencia, ¿no?, como humanidad. Dejemos de ser simples beneficiarios de los recursos y convertámonos en verdaderos guardianes del futuro. Es la propuesta de Naciones Unidas en este año, renovando una vez más el accionar para tener visible lo que aporta el océano y las necesidades que éste tiene. Vamos a seguir viendo efemérides de este día y tenemos musicalmente también otro destacado músico, Edmundo Rivero, quien nació en 1911, un día como hoy. Nació en Valentín Alsina, una de las voces emblemáticas de lo que es la historia del tango nacional, destacado por sus registros graves y profundos. Cantó milongas de Jorge Luis Borges con música de Astor Piazzolla en el disco El Tango, que fue editado allá por el año 1965, y 4 años más tarde creó El Viejo Almacén, uno de los principales locales de tango de la ciudad de Buenos Aires. Un ícono, Edmundo Rivero, quien falleció a los 74 años en 1986. Thank you.
Juan y Boedo antiguo, grito del cielo, Pompeya y más allá la inundación. Tu melena de novio en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós. La esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el sanejón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Su paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, se lo perdí. Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé. Nostalgia de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y la amargura del sueño que murió. Su paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé.
Ahí lo escuchamos a Leonel Edmundo Rivero, nacido en Valentín Alsina, un 8 de junio del año 1911. Fue un cantor, guitarrista y compositor argentino de tango, con una voz muy particular, ¿no? Un estilo y un repertorio que quedó marcado con una extensa trayectoria y es considerado uno de los mayores artistas de la historia del tango, ¿no? Siendo destacado sobre todo por lufardista, es decir, cómo mantuvo el lunfardo, ¿no?, de la época y dejó grabado una forma de decir. Un poquito de su biografía: su bisabuelo materno inglés, de nombre Lionel, había lanzado a mediados del siglo XIX por los indios Pampas, les dejó la herencia del pelo rubio y este el primer nombre, ¿no?, que Lionel Edmundo Rivero era el nombre completo. Edmundo Rivero nació con acromegalia. Esto le llevó a una vida difícil, con una adultez donde se desarrolló sus marcadas facciones, una voz profunda, una gran altura. Y el pueblo donde recibe a esta familia es Moquegua, en provincia de Buenos Aires, ya que su padre era empleado ferroviario y había sido designado como jefe de estación. Entonces estuvieron allí gran tiempo. Edmundo enferma gravemente y los médicos del lugar no logran descubrir qué es lo que tenía. Entonces el padre opta por renunciar a ese empleo como ferroviario y van a Buenos Aires, donde finalmente logran curar al pequeño, el más pequeño de los Rivero. Estando en la capital, se instalan en una casona en Saavedra y comienzan allí a vivir en el lugar donde vivían sus abuelos, ¿no? Tendrían ahí, en esa zona, varios domicilios, se van trasladando, y ahí es donde empieza el amor por la música. comienza a tocar la guitarra en su casa, se pasa horas escuchando a su padre cantar varios estilos, ¿no? Los valses, las zambas. También tenía un tío, Alberto, que le enseñó sus primeras notas, los primeros acordes. Y ya estando en la primaria, en el colegio Molinari, Rivero debuta cantando versos de Martín Fierro en uno de los actos patrios, dándose así inicio a lo que luego sería en la adolescencia un joven cantando el lenguaje prohibido que su tío le enseñaba por el lunfardo, y tocaba en Aguantaderos, en Saavedra, donde aprendió por primera vez a encriptar en sus manos y a cantar. Buena música la de este hombre, que a los 18 años ya era un guitarrista conocido en el barrio, frecuentaba distintos bodegones, distintos bares. Uno de ellos era El Cajón, ubicado a metros del puente de Saavedra, un antiguo boliche, donde llegaban los malandras, los payadores y también los carreros. Y luego de esa etapa de aprendizaje informal, comienza sus estudios de canto y guitarra, también en el Conservatorio Nacional de Música, y acompaña a cantores de la zona hasta la cantora Nelly Omar. En el año 1932, Leonel Edmundo Rivero cumplió con la patria, yendo al regimiento de granaderos a caballo del general San Martín. Sus compañeros siempre lo recuerdan por su forma de ser. Hizo el servicio militar obligatorio, que esto le enseñó a valerse por sí mismo en circunstancias difíciles, siendo un joven, ¿no? Siempre guardó un grato recuerdo de sus compañeros de la colimba, de los granaderos de San Martín, cuyo uniforme vistió en innumerable cantidad de ocasiones, ¿eh? Empieza su vida como cantor, apoyado por este tío soltero, que era músico de tango, que se dedicaba a recorrer boliches y escenarios con la guitarra. También acompañó en películas mudas, en un cine del barrio de La Mosca, en Avellaneda, donde exhibían la película Resaca. Y el protagonista desenfundaba una guitarra y Rivero debía musicalizar la escena. Ese día se animó a cantar también, pero el público reaccionó iracundo, haciendo un terrible estruendo y dando patadas en el piso, y al día siguiente repitió el número y el dueño del cine lo despidió ante el enojo del público, que no estaba acostumbrado a escuchar voces durante el film. Cantó también en los recreos de la costa de Quilmes, donde casi siempre se terminaba con entreveros bravíos, y estuvo así acompañando a cantores hasta que en una ocasión decidió finalmente grabar y hacer su música, ¿no? Acompañaría infinidad de cantores de todos los géneros, incluso también a cantores de ópera como Agustín Magaldi, Nelly Omar, Francisco Amor, también el dúo Campo Flores. En sus inicios formó un dúo con su hermana Eva, debutó realizando algunos pequeños conciertos para Radio Cultura, interpretando música española y también temas clásicos, y tuvo una gran carrera como cantor, uniéndose en 1935 a la orquesta de Julio De Caro como vocalista, actuando en carnavales, en el Teatro Pueyrredón de Flores y en muchas otras orquestas, como la de Emilio Orlando en el 40 y en la de Humberto Canaro, ¿eh? Después estuvo en otras orquestas como la de Horacio Salgán, Aníbal Troilo, imponiendo su registro de bajo y su inconfundible estilo aporteñado. Hoy lo recordamos a Edmundo Rivero, que se llamaba Leonel, mirá, como nuestro Messi, como nuestro Scaloni. Vamos a escuchar una más de él, de este músico que quedó grabado en la historia.
El chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombros. El cigarrillo, la fe en mis sueños, y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se lo fue, pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntas, lloré una tarde el primer desengaño. Me hice a las penas y bebí mis años y me entregué sin luchar. Mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra, nadie habrá vivido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
If you ever need something, oh, nothing ever, ever, ever hide.
escuchábamos, Edmundo Rivero, Jacinto Chiclana, Astor Piazzolla y Jorge Luis Borges. Qué gente, ¿no? Conjugándose para hacer este tango, esta milonga. Y bueno, lo recordábamos con estas canciones clásicos, ¿no? Sur, no recuerdo cuál era el otro que escuchamos. Cafetín de Buenos Aires, temazos. Vamos a contar una situación que está ocurriendo y que tiene que ver con la visita humanitaria que realizaron algunas personas y que están buscando obviamente la difusión internacional, porque hace 15 días madres, padres, hermanas, hermanos, hijos, hijas, amigos y amigas de los voluntarios internacionales del convoy global Sumud Magreb conviven con la angustia y con la incertidumbre porque viajaron para llevar ayuda humanitaria a Gaza y hoy permanecen detenidos arbitrariamente en Libia. 15 días hace ya, están denunciando las familias. Bueno, esto viene recorriendo ya hace 2 días, así que ya van 17 días. Han logrado por última vez comunicarse el 4 de junio, brevemente con alguno de sus familiares, pero aún continúan privados de su libertad, no tienen acceso humanitario independiente, no tienen asistencia médica adecuada, están en medio de una huelga de hambre, que esto agrava la situación y las familias viven pendientes de cada noticia, de cada mensaje, de cada posibilidad de que alguien intervenga para proteger la vida de estas personas, que son dos argentinos, Lucas Aguilera, Paula Jiménez, un uruguayo, Matías Álvarez Rodríguez, una española, Alicia Armesto Núñez, dos italianos, Domenico Centrone, Leonarda Albericia, y 4 personas más de distintos países, de Estados Unidos, de Turquía, de Francia y de Portugal, que están detenidos y estaban realizando una visita humanitaria, como les contaba, y están en este momento pidiendo ayuda y solidaridad, porque están siendo castigados con el encierro ante un delito que no es más que ayudar, ¿no?, a esas personas en Gaza que están totalmente desprotegidas luego de lo que viene ocurriendo, ¿no? La familia comparte un video, la angustia que tiene, ¿no?, para que también se viralice y se conozca lo que está ocurriendo, y pide, obviamente, a todos aquellos que se enteran por medio de las redes, que pueden de alguna manera conocer lo que está ocurriendo, que compartan para que se difunda y haya presión internacional y para la liberación de estas personas que fueron detenidas sin cometer delito, ¿no? Estamos hablando de el convoy voluntario internacional de ayuda humanitaria que se acercó a Gaza a entregar, obviamente, ayuda. Permanecen detenidos en Libia, esto es angustiante y esta es la información, porque en este momento, imagínense que estas personas están en huelga de hambre, están buscando realmente que se los escuche, están detenidos e incomunicados también, aislados, y esta privación arbitraria de la libertad realmente mantiene en riesgo la salud física y la vida, y angustiadas a estas familias que están denunciando, haciendo visible este centro de detención clandestino que se llama Black Side, que según el testimonio difundido por el voluntario Matías Álvarez de Uruguay, todos están detenidos ahí en un complejo penitenciario aislado para los civiles que es administrado por el Ministerio del Interior, y que los locales, la gente de ese país, lo señala como un centro de detención clandestino.
suave para evitar tu dureza. Apago tu fuego, enciende mi agua. Puede que no haya certeza. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuando has amado más de lo que prometiste. Hoy te apuré, estaba tan sensible. Son espejismos que aumentan la sed. Te adelanté, no me hagas caso. A veces no puedo con la soledad. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Ve por tus marcas cuánto has dejado para olvidar lo que hiciste. Algo que nunca sentiste.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
S&S Maquinarias, representante exclusivo de Maquinarias Mainero y Gerardi. En tractores trabajamos con Pawnee, Deus, Massey Ferguson. Venta de repuestos, maquinarias nuevas y usadas. También taller mecánico en general. Comunicate al 2227-610657. email sismaquinarias@yahoo.com.ar. Estamos en ruta 205, kilómetro 98500, SIS Maquinarias.
Pastas Vilo, fabricamos todo tipo de pastas, ravioles, sorrentinos, canelones, fideos, gnocchi. Pasta Vilo desde Lobos y para toda la zona. Estamos en calle Perón 344, nueva sucursal Iriar 70, abierto domingos mediodía, teléfono 432706. Pastas Vilo, las más ricas pastas en tu mesa.
Bicicletería Galván, todo para tu bici. Repuestos generales, accesorios, repuestos para competición nacionales e importados. También reparamos tu bici. Estamos en calle Necochea y Lomas de Zamora. Bicicletería Galván.
Tu música está en Bruma, en el local musical de nuestra ciudad. Ahí podés encontrar CDs, MP3, vinilos, amplia variedad de accesorios, pendrive, auriculares, tarjetas de memoria, parlantes con Bluetooth, relojes, pilas, variedad de pilas e instrumentos musicales al mejor precio. Te espera Elena en Bruma, 9 de julio 313. Te puedes comunicar al teléfono 432504, Bruma.
Despensa y pollería Las Cinco Esquinas. Productos de almacén, lácteos, pastas, fiambres y más. Todo en productos de pollería, milanesas de pechuga, de pata y muslo, milanesas rellenas de jamón y queso. Vení a probar el matambre de pollo cocido, listo para cocinar. Tenemos pechugas enteras, fileteadas, pollos enteros y también hamburguesas de pollo. Vení a conocernos en Las Cinco Esquinas frente a la rotonda.
Tu farmacia amiga es Farmacia Sassin, ex Marconi. Farmacia, perfumería, accesorios, atención personalizada. En calle Hipólito Yrigoyen 298. Teléfono 2227-43-2227. Tenemos tienda virtual en www.farmaciasassin.com.ar. Acercate a Farmacia Sassin, tu farmacia amiga.
Taller de orientación vocacional dirigido a adolescentes de quinto y sexto año. Elegí tu futuro a través de un recorrido integral donde exploraremos intereses, aptitudes, personalidad y así orientar tu camino y elegir tu futuro. Conoce opciones reales, carreras universitarias, tecnicaturas, oficios y salida laboral. Coordina la licenciada Agustina Iturralde. Consultas e inscripción al 2227-610435. Orienta tu camino, elegí tu futuro.
Luminosa Ediciones, sello editorial creado para publicar literatura, cultura, ensayos, memorias de época, pensamientos, divulgación, historias, libros libres. Uno de ellos puede ser el tuyo. Déjalo en nuestras manos y publica tu libro. Te acompañamos en todo el proceso. ¿Consultas? luminosaediciones@gmail.com. Facebook e Instagram Luminosa Ediciones.
La empanadería de Leandro. Variedad de empanadas, pollo al oreganato, carne, bondiola, pollo y champiñones, humita, jamón y queso, caprese, cuatro quesos, verduras al wok, cerdo agridulce, verduras, cebolla y atún y mucho más. Tenés la promo a partir de 18 empanadas, te llevas una gaseosa gratis. Estamos de lunes a lunes. A la noche tenemos delivery. Comunicate al teléfono 02227-557117. Acercate al nuevo local en 9 de julio 172. La empanadería de Leandro.
¿Ya descubriste M&L Importaciones? Encontrarás bazar, utensilios, deco, electrónica, regalería, juguetería y artículos de librería. Con buenas promos todas las semanas. Pedí el catálogo
al 11 60 20 17 45. Tendrás acceso al grupo exclusivo de ofertas VIP. Estamos en Perón 256, planta alta, M&L Importaciones. 4, 3, 2, 1. ¿Querés publicitar en radio? Comunicate al 2227 415359. Hacé conocer tu negocio, producto o servicio. Spot personalizado. Llámanos 415359. Programa Ecos del Tiempo.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Transmite LRB 410, Radio Reencuentro, desde sus estudios y planta transmisora en Ameguino 366, Lobos, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Noticias por FM Reencuentro.
Vamos con la información de la lluvia caída en Lobos, en la planta urbana 28 milímetros, Salvador María 19, en La Porteña 18, en Carbón y 36, en Elvira cayeron 30 milímetros, en Chacras 48, en Zapiola 50, en Empalme en Lobos 50 milímetros. Datos de la Sociedad Rural de Lobos.
Segunda peña folclórica del Merendero Sonrisas del Mañana se realizará el sábado 13 de junio desde las 20 horas, valor de la entrada 5.000 pesos, en el Club Madre Selva, en Bartolomé Mitre 638.
Presentó las noticias San Pietro. Nos une la familia. Salgado Este 246, teléfono 02227 430 158. Ciudad de Lobos. Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Como te gusta a vos, esa tipa vino a consolarte. Un poco de amor francés no muerde, su lengua no es sincera, pero te gusta oírla. Me conquistó, pensa mi
copa de lo mejor. Cuando se ríe,
estás escuchando Ecos del Tiempo.
If you ever need something, honey, you never ever ever hide, and I know you never had. Oh, honey, don't you just sit there crying, when you sit there feeling bad. No, 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 you better get up and join you on your feet and raise your hands.
Aquí continuamos en Ecos del Tiempo. Escuchábamos recién una canción de Los Redondos en esta semana que va a continuar este clima, ¿no?, de despedida del Indio Solari tras su muerte, ¿no? 70 cuadras de argentinos queriendo despedirlo. Una misa más, la última, en Avellaneda y con muchísima emoción. Ayer, que era el Día del Periodista, que saludamos a aquellos que trabajan y hacen del oficio algo bueno para la comunidad. Y por eso llamé a Roberto Romeo Divita, quien hace nuestro Ecos de la Historia, quien ha trabajado, obviamente, en medios como periodista y tiene una mirada muy clara de la vida a esta altura de sus años también, generacionalmente compatibles con los del Indio. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Por acá, bien, bien. Lloviendo un poco, el clima frío.
Por acá también.
Pero no del clima.
Por acá también, el clima. Un junio que bastante invierno se parece, ¿no?
Sí. Bastante movido, ¿no?
¿Cuántas cosas que están pasando? Hablamos un poco del mundo y son desazones constantes.
Así es. Estaba escuchando que estabas hablando del Día del Periodista.
Eso decía recién, vos ejerciste el periodismo mucho tiempo, colaborando con diarios y revistas. Contame un poco de tu experiencia, de tus vivencias.
Bueno, mira, el periodismo, vamos a relacionarlo primero un poquito con la Revolución de Mayo, porque yo creo que el periodismo nace un poco con ese epígrafe que apareció en la Gaceta de Buenos Aires,
sí,
el 7 de junio de 1810, que decía así: tiempos de felicidad aquellos en que se puede sentir lo que se quiere y decir lo que se siente, ¿no? Era una frase de Tácito, que fue escrita en la Gaceta de Buenos Aires, como te decía, el 7 de junio de 1810, y bueno, ¿quién lo pudo haber hecho? Mariano Moreno, ¿no?
Claro.
Un poco por todo ese influjo, y porque realmente yo vengo de las letras y porque me gustaba escribir, me volqué al periodismo.
Sí.
Empecé, estudié en el Círculo de la Prensa de aquel entonces, sí, a nivel terciario.
Ajá.
Y así salí egresado, pero ya antes colaboraba con algunas revistas, y después en una, se llamaba la revista Juventud, empecé en la página sindical.
Ah, mira.
Cubriendo todo lo que, las gestas sindicales, las luchas de los años 70, ¿no?
Podemos decir que en esa época el periodismo estaba, además de ser más un oficio que una carrera, también tenía que ver mucho el compromiso sociopolítico del periodista, ¿no?
Claro, tomábamos ya el periodismo con compromiso y con militancia también, ¿no?
Claro.
Militancia. Fundamentalmente siempre yendo al lugar donde se producía la noticia.
Uh-huh.
Qué sé yo, me tocó ir a fábricas, a asambleas sindicales, a movimientos, a marchas. Entrevisté algunos líderes sindicales y políticos, por ejemplo, en Miaver tengo una entrevista a Agustín Tosco, de Córdoba, en su sindicato, poco tiempo antes que muriera, ¿no? Agustín Tosco, te estoy hablando, uno de los líderes más grandes de la clase obrera.
Mm.
Y su sindicato, llevado por otro revolucionario que murió, que fue muerto por la dictadura, o por las prisas, Cafarati, yo estuve en la casa de él, Canelles, y bueno, todos los acontecimientos que se daban en la década de 70. A su vez tratábamos de, por supuesto, instruirnos, ¿no?
Claro.
Un poco era la máxima esa que decía que nada del humano nos tenía que hacer ajeno.
Mm.
Era una frase de Terencio, el africano, era un dramaturgo romano, y una de las frases preferidas de Carlos Marx: nada del humano me es ajeno. Bueno,
claro.
Tuve grandes maestros a mi lado, y muchos de los que practicaban el periodismo junto a mí, me decían: mira, Roberto, para un periodista tiene que saber de todo. Era una frase un poco abarcativa, ¿no?
Sí.
Pero sí, pero es verdad.
Es verdad.
Hay que saber lo que uno escribe, o en la entrevista, o en lo que se quiere hacer dentro de la crónica, ¿no?
Sí, te pasa que por ahí tenés que cubrir,
no,
como se le dice, cubrir algún evento o alguna situación en la que tenés que empaparte del tema, ¿viste? Es como que tenés que estudiar para ir a cubrir o a hacer la entrevista. Es constante eso.
Si no conoces al entrevistado, por lo menos tenés la obligación de conocer la vida de mí.
Claro.
Porque así se enriquece la entrevista.
Uh-huh.
Vas a saber lo que vas a querer preguntar para darle a la gente a conocer cosas que a la gente le interesa.
¿Sentiste en algún momento que estabas en riesgo por ejercer el periodismo?
¿En riesgo?
Sí.
No, me han cortado varias partes. Bueno, hubo épocas, sí, que eran peligrosas, ¿no? Dictaduras blandas, dictaduras más o menos, y dictaduras muy, 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 muy peligrosas, que fue a partir del golpe de 1976.
Uh-huh.
Pero antes sí. Antes yo hacía crónicas de empresas, de fábricas, cuando estaban tomadas, o había huelga allí en la calle, y estaba, qué sé yo, poner en la dictadura de Onganía.
Sí.
Y cubrir una huelga en ese tiempo era peligroso el asunto. Salir corriendo porque venía la policía detrás, qué sé yo, las credenciales no servían para nada, más en el caso nuestro.
Sí, faltaba el derecho a comunicar y a dejar ver la realidad, ¿no? Que se perdía el derecho de la libertad de comunicar.
Claro, claro, claro.
Y ocurre también en democracia eso.
En épocas de dictadura no trabaja nadie.
Sí.
Todo tipo de periodismo es clandestino.
Claro. ¿Cómo se trabaja en la clandestinidad?
Y hay que tomar recaudos, cosas que, bueno, hace mucho tiempo que estamos viviendo en democracia, y
sí.
Esos recaudos que se tomaban eran preservar la identidad del que vos entrevistabas.
Mm.
A veces tenías que poner la cara, pero bueno, siempre buscando una vía de escape y tomando todos los recaudos posibles para que no te atraparan.
Claro.
¿No?
¿Era común que un periodista estuviese armado, calzado en esa época?
No. ¿Cómo armado?
Sí.
¿Armado decís?
Sí.
¿Hola?
Sí. ¿Se escucha? Es un tema de la comunicación.
Sí, ¿me preguntaste eso?
Sí, sí era común que un periodista en ese tiempo estuviese armado para defenderse en situaciones así complejas como la dictadura.
No, eso era parte de las formaciones especiales.
Ah.
No, bueno, en mi caso no sé. ¿Qué sé yo? Había algunos que tenían que defenderse, no sé, yo sé el caso de Ortega Peña. Ortega Peña, no sé si lo tenés presente.
No.
¿Hola?
No.
Bueno, profesor de historia, yo lo tuve de profesor de historia, él fue asesinado también por la PTA.
Sí.
Bueno, estaban, ellos sí tenían la obligación de estar armados para defenderse, ¿no? Un motivo de autodefensa.
Claro.
Rodolfo Walsh
también
estar armado.
Sí.
Pero bueno, en la clandestinidad tenía varios ribetes, ¿no? Se cubrían distintos tipos de notas.
Claro.
Pero tampoco hay que tejer leyendas, ¿viste? En el sentido de que todo el mundo andaba armado en esa época. Se hacía lo que se podía.
Uh-huh. No, yo pregunto desde la ignorancia, es decir, no la viví.
No,
hay cosas que uno prefiere saberlas de primera mano.
No, está bien que hagas esas preguntas, qué sé yo. Si querés te puedo decir que se ve, a ver.
Me imagino ejercer el periodismo pensando en que te pueden secuestrar o matar, no debe ser fácil.
No. El que iba armado era por un problema de autodefensa. Sí, me acuerdo que había que defender las redacciones.
Ajá.
Las redacciones donde funcionaban los periódicos clandestinos.
Claro.
Entonces sí, en ese lugar había que tomar precauciones, ¿sí? Se hacían pequeños cursos de autodefensa y esas cosas. Pero por la calle no podían hacer, agarraban con un arma y era boleta.
Claro, no, sí, totalmente. ¿Qué etapa de tu vida sentís que disfrutaste más para realizar tu trabajo como periodista?
Y esa época era muy linda. Era muy linda porque éramos jóvenes.
Claro.
Y escribíamos realmente de las cosas que pasaban y lo que queríamos, ¿no? Pero bueno, después con la democracia ya eran otras cosas. Bueno, uno tenía más tiempo para estudiar, para desarrollar las notas. Yo creo que el que hace periodismo, realmente lo que es el periodismo, todos los tiempos son para él. Fundamentalmente hay que estudiar.
Y ejercicio también en radio, ¿no?
La nota más linda que hice fue sobre el 25 de mayo, fue mi primera nota.
¿Sobre el 25 de mayo?
No, era estudiante secundario y ya empezaba a trabajar en periodismo.
Ya te interesaba la historia.
Fue la de Agustín Tosco. Y después hice una entrevista de Prepo, una semana que estuve en Chile.
Uh-huh.
¿Sabés a quién?
¿A quién?
A Julio Cortázar.
Mirá vos. Qué lindo.
Estuviste con la Fundación de Salvador Allende y Cortázar había visitado Chile. Estaba en Chile.
Uh-huh.
Motivo de la asunción de la Unidad Popular Chilena y de un nuevo giro que iba a tomar la historia, porque era la primera vez que el socialismo llegaba al gobierno en un país a través de elecciones de la vía pacífica.
Claro.
Bueno, se habían dado cita en ese lugar personalidades de todo el mundo. Le digo que lo vi a Nicolás Guillén.
Mira.
Bajando del avión en el aeropuerto de Chile, venía directamente de Cuba. Lo vi así a Víctor Heredia y lo vi también, bueno, a Julio Cortázar, un montón de personas. Yo era muy joven, muy jovencito, no sabía muy bien el cabal de la importancia que tenía Julio Cortázar, no sé, tenía 19 años, ¿sí? Sabía, viste, había leído cosas de él, pero la trascendencia de Julio fue
después,
obrando a través de los años. Bueno, te digo cómo fue la cosa.
Sí.
Yo iba caminando por la calle de Santiago y veo un lugar ahí, era una fiesta, realmente, como decía Hemingway. Santiago era una fiesta, Santiago de Chile era una fiesta en ese momento. Y había un barbero que había estudiantes y me dice, me dicen, ¿estás con Cortázar? Sí, lo veo sentado en una mesa con estudiantes, esto de arquitectura de Chile. Y yo fui y me metí, escuché, déjeme, soy de Argentina, me metí, me senté con él y empezó a hablar Julio Cortázar de la arquitectura, viste, con esa voz que tenía Julio Cortázar.
Claro.
Realmente que no tiene dinero, la construcción o la arquitectura para la clase media ha bajado mucho, que no tiene dinero, le encargan y al pobre tipo le hacen un cubo donde se muere y adentro sin ventilación, sin buenos retoques y esas cosas, decía, ¿viste?
Sí.
Me acuerdo del reportaje porque lo hice publicar, en ese momento no lo pude hacer publicar, después me lo publicó Luis Calvo en su revista.
Mucho tiempo después, ¿no?
Seguí hablando con ellos, fenómeno. Yo, como todo argentino, antes que se fuera, ¿qué pregunta le podría hacer? ¿Cuándo pensás volver,
claro,
a la Argentina?
Claro.
Uy, se lo... Claro, porque era plena dictadura. Me dice, no, eso yo no te lo puedo decir. Pero habíamos quedado que íbamos a hablar con de arquitectura, le dice el muchacho, ¿viste?
Claro.
Medio se enojó.
Claro, fue una pregunta imprudente para él en ese momento.
Bueno, ya.
¿Y sí? El periodista la hace, a mí me pasó también, ¿eh? incomodar al entrevistado, pero sin, es decir, no porque uno lo quiere incomodar, sino porque uno tiene que preguntar.
Que queríamos que viniera, después vino, ¿eh? Estuvo en el año, a ver, ¿cuándo estuvo? En el 83, en la época de Alfonsín, que no lo recibió, pero la culpa no la tenía Alfonsín, la culpa la tenían los asesores de Alfonsín. Que le dije, claro, como él apoyaba mucho la revolución cubana y la revolución nicaragüense, que lo podía comprometer.
Ah.
Pero estuvo antes también, creo que había estado en el 73, me parece, cuando subió Cámpora, también estuvo en Argentina. Una cosa,
sí.
Preguntas incómodas de periodistas, pero con buena onda, ¿no?
Claro, obvio, sí, sin mala intención, sino como buscando la información, la respuesta.
Sí, otra que también se enojó el que estaba dando una charla en ese momento, que era el hijo de Che Guevara, acá en la Unión de San Martín. ¿Cómo es que se llamaba el hijo? Vino a dar una charla y todo el mundo le hacía preguntas. Y a mí ¿qué se me puede ocurrir preguntarle? Digo, le pregunto, ¿no es mucho peso para vos ser el hijo del Che? Y se enojó. Bueno, estamos hablando de otras cosas, y salta uno, ¿viste? Bueno, pero los temas personales no se tocan.
Claro.
Y se enojó.
Sí, ocurre a veces eso. Ocurre mucho.
Sí.
A mí me pasó una vez, te cuento... En una conferencia en vivo en Expoagro, creo que fue, preguntarle a un gobernador de la provincia de Buenos Aires cuándo iba a solucionar el tema de los basurales a cielo abierto, hace 20 años atrás, y se recalentó también, me miró, me fusiló con la mirada, pero me lo respondió. ¿Te acordás que hubo un gran problema, que querían hacer el seance y todo eso?
Claro,
y dijiste,
¿qué preguntito le hacen la misma la que le hace todo el mundo? No sirve.
Y estaban en vivo. Además,
uno quiere saber realmente. ¿No?
Claro, sí, además en ese momento estaba justo haciendo una investigación sobre los basurales, sobre la contaminación ambiental. Y obvio, ¿me entendés? Estaba en ese momento 25 años más o menos.
Claro.
Con todas las ganas de preguntar cualquier cosa.
Abierto, ¿no?
Y siguen, por más que hayan hecho ordenanzas y leyes que lo impiden, se siguen estando, ¿no? Hay cosas que no cambian con el paso del tiempo, Roberto.
Claro, acá no, por lo menos acá en esta zona de San Martín, eso se ha hecho todo lo que se llama el cordón sanitario.
Sí.
Se ha hecho, bueno, se ha tapado y todo eso, pero se decía, había un proyecto de hacer edificaciones y urbanizar toda la zona. No la urbanizaron nunca, no sé por qué, debe ser por el problema del subsuelo, porque hay basura enterrada.
Claro, sí, sí, sí.
Hay basura.
Roberto, me gustaría preguntarte qué pensás del periodismo actual, ¿no? Que son otras formas, está mucho más la información al toque, menos procesada, menos corroborada, menos chequeada. Cualquiera hoy puede, con su cámara del teléfono, su video en vivo, dejar la información en directo, en crudo. Cualquiera puede opinar. Las redes permiten eso también, el periodismo ciudadano, a veces con muy buena posibilidad de transmitir en vivo y en directo, estando en cualquier lado, ¿no?, con buena intención, y muchas otras, cualquiera opina, habla y dice, haciendo un video en vivo, un reel, bardeando, generando violencia, o comunicando también desde los grandes medios, desinformando. Así, hay mucho para analizar en el periodismo actual.
Claro, mira, hay varias facetas.
Varias, sí, varias.
Sea de las redes, vamos a hablar de las redes informáticas, ¿no?
Lo que vos quieras. No tenemos la verdad absoluta de nada, solo plantear los problemas.
Esas noticias siempre hay que mirarlas con desconfianza.
Ajá.
No, primero hay que preguntarse bien cuánto hay de verdad, bueno, qué interés defiende.
Totalmente.
Porque viene muy rápido. ¿Querés que te dé un caso muy reciente?
Bueno.
Anoche estaba mirando toda la cobertura que se estaba haciendo sobre el sepelio de Indio Solari.
Sí.
Y me mandan una noticia por un grupo maya que si ganábamos, la izquierda no triunfó en Perú. Me ponen así, entonces yo digo, uy, ganamos. Y entro a cotejar y, bueno, hasta ahora desgraciadamente es un empate técnico.
Uh-huh.
O sea, son cosas que lo habían mandado a través de una agencia de noticias.
Mm.
Cuando viene la noticia inmediata, sí, siempre hay que preguntarse, pero será verdad.
¿Y sí?
A ver, cotejemos otra fuente, ¿no?
Claro, y son tres pilares fundamentales.
Claro.
Triangular la información, corroborarla con tres fuentes diferentes, chequearla es lo básico para cumplir con la pata de la verdad, ¿no? Que la información sea verdadera. Después distinto es lo que vos opinás sobre esa información.
Claro, a veces no se puede, pero por ejemplo, a mí lo que más me gusta es el periodismo gráfico.
Sí, a mí también.
Escrito. Siempre que puedo cotejo dos fuentes de civiles, por ejemplo, trato de garronear La Nación, en una estación de servicio, lo leo, ¿sabes? Porque es un periodismo de derecha, por supuesto, reaccionario, pero tiene muy buen... y está muy bien escrito.
Claro, sí.
Y después, por diario de cabecera, es página 12.
Uh-huh.
¿No?
Sí, sí. Entiendo. Está bueno leer todo más allá de lo ideológico, ¿no? Porque a veces conoces cómo se construye la realidad leyendo justamente esos diarios. ¿Quién está construyendo la realidad? ¿Quién construye la realidad? Es importante.
Los que tratan de ser objetivos. El periodismo independiente no existe, ¿no?
Por eso mismo que te digo, cuando hablamos de los grandes medios, al contar la noticia y al transmitirla de alguna manera, sea por televisión o en los diarios que aún sobreviven, están marcando una tendencia de cómo mirar la realidad, una parcialidad adoptada para mirar la realidad.
Como dice, es uno de los medios, tratar que dentro de esa parcialidad ser lo más objetivo posible.
Sí.
Objetivo posible en el sentido de investigar el hecho como fue.
Sí,
y
sí.
Tu opinión.
Claro, podemos hablar hasta, mirá, para hacerlo más abstracto y menos político el tema, hablemos de la selección argentina, que está por jugar el próximo mundial, que es el campeón actual y que tiene que defender su título. Depende cómo escuches al periodista que hable, algunos dicen no llegamos a cuarto y otros dicen vamos a ser bicampeones.
Bueno, eso es por eso. Es la subjetividad de los periodistas deportivos es terrible, ¿no?
Terrible. Bueno, pero también tiene que ver con algunas cuestiones seguramente de fondo.
Claro.
Tiene que ver con algo de fondo.
Por ejemplo, ves el diario El Clarinete, que sí, hace cuántos años, 2 años, que se viene mandando una campaña en contra de Tapia.
Sí, mal.
Todos
sí.
los días hay un artículo en contra de la AFA.
Y de Riquelme también, me dicen, yo no entiendo nada, la verdad hablo por hablar, no entiendo nada. De Riquelme también hay campaña.
¿Pero por qué lo quieren desplazar a Tapia? Porque hay un negocio detrás de eso. No le dio a Clarín la difusión del Mundial.
Ajá.
Le dio a Clarín y a los medios que tiene Clarín la difusión del Mundial. Entonces, tratan de matarlo por eso.
Sí. Sí.
Clarín está detrás de los negocios.
Uh-huh.
Desgraciadamente es el diario más leído acá en el país, ¿no? Viene de la época de dictadura, cuando participó en el negociado de la prensa y del papel prensa, junto con el diario La Nación.
Totalmente. Eso ya está chequeado, corroborado, salió a la luz hace más o menos 10, 15 años atrás. Se pudo hablar del tema nuevamente, porque también estaba silenciado el tema.
Claro.
Y
claro, bueno.
¿Sí? Se puso en tela de juicio con Néstor Kirchner, ¿te acordás? Que cuestionó.
Y bueno, y ahí empezaron los enfrentamientos con el kirchnerismo. Cuando el kirchnerismo trató de marcarse un poco de... O sea, cuando Clarín empezó a exigir qué es lo que tenía que hacer y qué negocios le tenía que dar.
Y la ley de medio que nunca pudo implementarse ni terminar de configurarse, a pesar de que tenía muy buenas perspectivas.
¿Quién?
La ley de medios.
Ahí se empezó a desvincular la línea de Clarín, ya no era más la línea del fundador de Clarín, sino de los que habían copado Clarín. Bueno, esto es para otra charla, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Roberto, ¿y cómo veo en vos, ¿no?, con tu trayectoria, que has logrado vincular la historia, la escritura y tu militancia intelectual, comprometida, siempre del lado de los trabajadores, siempre buscando una humanidad mejor? ¿Te sentís realizado en ese plano que has trabajado y te has movido en los ámbitos que realmente llevaron a tu corazón a estar ahí, no?
Y sí, la escritura, o sea, la literatura está muy relacionada al periodismo.
Sí.
Acordate de Gabriel García Márquez.
Totalmente.
Era muy buen periodista.
Sí.
¿No? El Gabo de...
Tengo
de
las crónicas. Las crónicas del Gabo son increíbles, re lindas de leer. El libro.
Sí. Crónica de una muerte anunciada. Ese libro está hecho a través de un hecho trágico y de un hecho periodístico.
Claro.
¿La conocés? La tengo acá. ¿Eh?
Sí, sí.
De un barco que se había hundido en...
A Sangre Fría, de Truman Capote, Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Dostoyevsky era periodista también.
Sangre Fría, de Truman Capote.
Claro.
Y después novela policial, ¿no?, de Rodolfo Walsh. Que dice que fue el primero que la hizo, ¿no? Y
sí.
Después viene lo de Truman Capote.
Sí, sí, sí. El nuevo periodismo.
Periodismo de investigación que después se transforma en novela policial.
Claro.
El género de novela policial.
Sí, es verdad que el periodismo está muy vinculado con la literatura, sobre todo el periodismo gráfico, ¿no?
Claro, por supuesto. Sí, pues, y grandes escritores, estoy hablando, Gabriel García Márquez viene del periodismo.
Totalmente.
Haroldo Kohn, Rodolfo Walsh.
Ajá.
Un poeta periodista era Raúl González Tuñón.
Sí.
Raúl González Tuñón ganaba la vida trabajando como periodista en el antiguo... Bueno, el último era de Clarín, el último, pero también estuvo en Crítica, estuvo en Nuestro Diario. El hermano de él también,
Osvaldo Soriano.
Roberto Osvaldo Ar.
Soriano también.
El autor, Roberto Ar, el autor de Los Siete Locos, uno de los más grandes escritores de la Argentina.
Sí.
Vivía, era redactor del diario El Mundo de ese tiempo. Y cada vez que él hacía una nota, un aguafuerte dentro del diario, aumentaba el tiraje en forma considerable.
Y pensar...
Así que después hizo una película. Porque los días que Roberto la escribía, aumentaba el tiraje. Entonces, pero lo hacía no todos los días.
Claro.
Entonces ya no dijo más cuando venía la nota, para que la gente siguiera comprando el diario como lo compraba normalmente.
Y pensar que como escritor lo criticaban, ¿no?, por su manera de decir, por ser usar tanto el lunfardo, por hablar de las realidades de los marginados, siempre fue bastante marginal en la escritura, y eso era muy criticado.
Bueno, esas son cosas que vienen de
la derecha, sí.
De la burguesía, ¿no? La burguesía critica lo que no entiende. Sin embargo, Roberto Arlt sigue siendo...
Sí, un maestro, sigue siendo un maestro.
De muchos aquellos que lo criticaban. ¿Quién se acuerda de alguno de los que criticaban? Ya pasaron al anaquel de libros no leídos, de críticas superadas. Y Roberto Arlt se va a seguir leyendo. Es la influencia que tenía él de los autores rusos, de Dostoyevsky, principalmente, de Tolstoy, ¿no?
Sí.
Los siete locos van a seguir leyendo, los lanzallamas, igual que Soriano, igual que Osvaldo Soriano, Soriano también. Sí. Se ganaba la vida como periodista.
Sí, te lo nombré.
Apenas que el tiempo se llevó, que no se van a llevar nunca, ¿no? ¿Querés que te cuente algo?
¿Qué onda?
La crónica, 5 de mayo, y se le escapó a la revista Psique.
¿Qué pasó?
Es muy corto.
¿En mayo?
Era una crónica que la habían encontrado en un baúl de una mulata que se llamaba Mariano Orma. De anciana solía visitar a Fidel López, un historiador, y este le daba para guardar sus cartas. Ya que estamos cerquita de la Gaceta, del 7 de julio, de la Revolución de Mayo, del periodismo. Mira, te lo leo porque a mí me gusta. ¿Querés?
Dale.
Testimonio anónimo de una tarde en que el pueblo vio llover, decía la nota. Y te voy a leer. La tarde ha estado lluviosa. A la noche ha continuado lo mismo. Pero la calle del Cabildo, la de las Torres, la del colegio y la plaza llena de gente y hasta de señoras con paraguas y con piezas de cintas celestes y blancas, cuyos pedazos andan repartiendo a los jóvenes y la mozada de los regimientos de hijos del país. Ha sido imposible iluminar la ciudad por causa de la lluvia y la garúa. Las candilejas se apagan. Ha sido imposible encontrar faroles. No hay vidrios ni quien los arregle. Miles de negros y mulatillos han luchado por guarnecer de candilejas las rejas de las ventanas y las cornisas de las puertas. Imposible. Se apagan. Pero se ha recurrido a otro expediente. Se han hecho abrir todas las puertas e iluminar los zaguanes. La mayor parte de las ventanas están abiertas e iluminadas por detrás de los vidrios con candelabros. Y en las piezas hay niñas y señores recibiendo a sus amigos, tocando el clave y bailando. Una crónica de ese tiempo.
Claro. Qué importante, ¿no? El rol del periodista para dejar también grabada la historia, que con el paso del tiempo las nuevas generaciones puedan, como nosotros estamos leyendo esto ahora, conocer una vivencia de un día cualquiera, un día de la historia de la patria.
No. Después hay otra del Cabildo Abierto del 22 de mayo, donde se agarraron a piña y un montón de cosas que es bastante interesante, pero te la relato en otro tinto, si querés.
Bueno, un gustazo charlar con vos, Robert, siempre, en esta tarde gris, con frío, acá estamos, y veíamos, yo pensaba ayer, generacionalmente, el indio, vos sos del 47,
sí.
Y el indio del 49, igual que mi mamá, del 49, son una generación que vivió la vida desde otro lugar, ¿no?, que comprendió la realidad desde otro lugar, y que aún hoy dejan huellas. Qué importante, ¿no?, cómo atravesó las generaciones el indio.
La vida del indio es una vida alucinante, repasando un montón de cosas. Vos sabés que él vino, primero se acercó al humanismo, a la corriente humanista, que era una corriente que tenía asilo, un pensador, después un partido que se llamó el Partido Humanista. Primero se fue acercando a ellos, después también leí y que él estuvo en Francia, en el mayo francés, en el año 68. ya venía imbuido por toda la generación esta revolucionaria.
Totalmente.
El mayo, el gran levantamiento que hicieron los estudiantes, los trabajadores, parte del campesinado en Francia, que fue conmoviendo al mundo, ¿no? Que duró bastante tiempo. Y ya venía, en ese momento él estaba en Francia, y bueno, estuvo muy imbuido por todas esas luchas estudiantiles que decían la imaginación al poder.
Claro. Una fuerza tremenda de la juventud.
Claro, después, bueno, un hombre muy culto, ¿no? Muy culto. Sí. Lo revelan las letras de muchas de sus canciones. Hay una frase, por ejemplo, que utilizaba el movimiento en México, que decía, no es eterna la noche, solo oscura. Bueno, eso viene de Shakespeare, obra de teatro, ¿no? Muy leído. Y lo transmite de alguna manera en una de sus canciones. Banderas rojas, banderas negras.
Sí.
Que creo que es la que más me gusta.
Ahora vamos a cerrar con una del Indio, si queréis, la escuchamos.
¿Cuál vas a poner? ¿Banderas rojas, banderas negras?
Teníamos otra preparada, otra especial que realmente él eligió para su mujer, que lo acompañó más de 40 años.
Ah, bueno. Está bien.
Te va a gustar. Bien. Te va a gustar.
La mayoría de las 20 canciones del grupo Patricio Rey y su Redondito de Ricota.
Sí.
La difunda, Juguetes Perdidos, La Bestia Pop, Todo un País, Motor 5, El Pibe de los Artilleros. ¿Cuál? ¿Y otras, no? ¿Cuál es la que vas a pasar?
Mientras tanto el sol se muere.
Ah, sí, muy bella, ¿no?
Sí, tremenda. Tremenda. Así que vamos dejándolo hasta acá, Robert. Te agradezco un montón la charla, tu compromiso siempre y cómo nos ilustras un poco también de la historia cada semana. Y de la mirada de la realidad tan particular que tenés vos.
Bueno, espero que te haya servido de algo, ¿no? Más o menos estuvimos fechando dos cosas, Patricio Rey y el periodismo.
Un poco de todo.
Patricio.
Te mandamos un fuerte abrazo acá. Y nos vamos con la canción, gracias. Con la canción para vos.
Lo sigo escuchando.
Pasaba Roberto Romeo Di Vita aquí por Ecos del Tiempo.
En la oscuridad. Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro.
Thank you. Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Bueno, así escuchábamos la canción que Roberto nos pedía, homenajeábamos al indio, y les quiero contar que está disponible ya la preventa del libro Obra Poética de Gustavo Tissot, con la antología selecta de los años 2001-2012, seis libros del poeta, más también un bonus especial con sus poemas inéditos. Está en preventa, precio promocional de 40.000 pesos, es un libro de 350 páginas de la mejor calidad, así que podés aprovechar el poemario, esta obra poética reunida de Gustavo Tissot, conocido como Mocoretá Corrientes. Actualmente vive en Capital, tiene publicado 16 poemarios. Este es el tomo 1, donde encontrás los 6 primeros libros y los inéditos. Y luego saldrá el tomo 2, próximamente, seguramente el año próximo. Un poeta que lleva adelante el sitio Mi Poetas Contemporáneos, donde difunde a poetas de todo el país. Y hermoso, obviamente, su obra poética, que tiene prólogo de Hugo Francisco Rivela. Rivela es el encargado de darle marco a esta poesía reunida, que podés comprar en precio promocional hasta el 13 de junio, 40.000 pesos, luego 55.000, así que aprovechá la promo y llévate el libro. Ya podés empezar a comprarlo, fíjate en las redes de Luminosa Ediciones, y si no, al WhatsApp también, 2227-675119. Ya nos tenemos que despedir, ya llegamos al final de este Ecos del Tiempo. Les agradecemos a todos los que estuvieron compartiendo, escuchando este programa. Les decimos que se queden aquí, sintonizando FM Reencuentro. Y nos vemos en la próxima. Abrazo a todos.